no vamos a hacer nosotros en esto cuando vamos hacia el juzgado? Abdulai fue asesinado. Sí. Y esas sí. personas lo tienen que pagar. Sí. No vamos a doblegar. Fue asesinado. Eso nos tenemos que meter en la cabeza. Entonces tiene que haber un cartel donde diga Abdulai fue asesinado. Porque fue asesinado. ¿Me entiendes? Para todos los latinos que forman la Federación de Asociaciones, Abdulai es uno más y todos somos Abdulai. Abdulai fue asesinado y lo tenemos que reclamar. Y la persona que ha hecho eso lo tiene que pagar. Fueron cinco, los cinco lo pagan. ¿Por qué? Voy a recordarle un vídeo de hace 20 días. Se lo vamos a pasar al... Hace 20 días que había un señor en San Mateo con un machete así a los policías, amenazando a los policías. Yo veo, ¿le han echado cinco tiros a él?
No.
¿Y por qué a Abdulai cinco tiros? Entonces,
por Abdu y por toda la comunidad negra de Canarias. Porque no vamos a estar agachando la cabeza. No vamos a seguir dando gracias a Canarias por darnos una tierra. Esta tierra es nuestra. Esta tierra es nuestra, gente. Es nuestro continente. No les debemos nada. Y vamos a estar dóciles.
Sobran las palabras, vídeo real. No es ni inteligencia artificial, ni es una fake news, ni proviene de la derecha y la ultraderecha que tienen un acoso y derribo al gobierno. Esto es real. Ha pasado poco antes de la manifestación de ayer, que congregó a pocas personas. Pero no quiero hacer ningún comentario. Yo creo que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones y después se preocupan por qué Vox sigue teniendo votos en Canarias. Después nos preocupamos por eso. Pues ya saben uno de los motivos cuáles. Y según los datos publicados en el Departamento de Seguridad Nacional, siguen llegando inmigrantes a nuestras tierras, provenientes principalmente de Mauritania, segundo lugar de Marruecos, y 9.000 de Senegal, 2.000 de Gambia y 250 Guinea-Bissau. No es que sean de orígenes, sino salen de esos puertos. No hay que olvidar que Marruecos, aparte de los 25.000 que provienen o salen desde Mauritania, también están en una segunda línea. Advierte también la Dirección de Seguridad Nacional que la presión migratoria podría seguir incrementando en el futuro. También ese informe advierte que la mayoría de migrantes llegados a Patera huyen del Sahel y alerta del intento de agentes hostiles de instrumentalizar la inmigración. Bueno, pues creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro querido Saúl Ramírez. No hacemos esperar más. Don Saúl, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué te parece esta concentración que se produjo ayer en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Hay que mirar para otro lado y decir, esta no tiene importancia? ¿O hay que empezar a preocuparse?
Yo creo que, evidentemente, y escuchando los audios, hay que empezar a preocuparse. Desde luego yo no sé quién es la señora que anima a la gente a pensar que la tierra es suya, como si los demás no fuese nuestra, y compara además dos situaciones que son completamente diferentes. Claro, ya pone el foco en lo que le interesa, que sea en el color de la piel. Habla de un caso concreto, que es lo que ocurrió en San Mateo, que seguro que nuestros oyentes lo conocerán, aunque sea de oídas. Pero es que este hombre en ningún momento le puso el cuchillo a un taxista, ni fue detrás de ese taxista para matarlo a lo largo del aeropuerto e intentar rajarle, que se escapó el taxista por los pelos. Tampoco ese hombre se enfrentó a menos de un metro de distancia y fue a clavar el cuchillo a un policía. Es que claro, intentar comparar situaciones por el mero hecho de ver una imagen nada más, cuando se entiende todo el relato de los hechos, uno llega a la conclusión de que no tiene nada que ver con lo de la piel, tiene que ver con la peligrosidad real de la situación. Hay que lamentar que matara a una persona que intentaba matar primero a un taxista y luego a los cuerpos y fuerzas del Estado, y además intentó robar de repetidas ocasiones a personas que estaban en la parada de la guagua del aeropuerto a la ciudad de Las Palmas. Pues lo siento mucho, yo espero que la Policía Nacional haga lo que tiene que hacer, que es proteger a los ciudadanos precisamente contra la gente violenta.
Tú sabes además que esta reunión que se produjo, que bueno, la filtración fue alguien que estaba en la reunión que grabó y ha pasado por redes sociales. Que la verdad que me sorprendió, me han llegado por tres sitios diferentes. El primero que me lo mandó fue Ignacio Gómez Bursaco, pero ayer me llegaron de dos sitios más. Y es totalmente real. Lo peor es que esa asociación, esa ONG, adivina quién la financia, quién la subvenciona. Adivinanza.
Lo tengo claro, el gobierno de Canarias.
El gobierno de Canarias. Es para morirse de la risa.
Don Diego, es una vergüenza. Aquí básicamente lo que estamos teniendo es un chiringuito montado por una señora. No quiero saber el nombre de la señora porque sinceramente ni me interesa, ni creo que nos interesa a nadie de los que estamos escuchando hoy en la radio. Y básicamente lo que está haciendo es una apología de violencia. Lo que está diciendo es que no tenemos que dar gracias por estar en Canarias. Porque la tierra es suya.
Es suya.
Es decir, está diciendo que básicamente en Canarias, los ciudadanos canarios somos racistas. Nos está acusando de ser racistas. Nos está acusando de que en igualdad de situaciones, el color de la piel determina que la policía actúe o no actúe. No, mire usted, lo que determina que la policía actúe o no actúe es la peligrosidad de la situación. Este señor, al que batieron a tiros en el aeropuerto, hay que lamentarlo, evidentemente, como cualquier muerte. Pero no nos engañemos, este señor intentó cortarle el cuello a un taxista minutos antes de que la batieran. No tiene nada que ver con la situación de San Mateo. Y también le puedo decir una cosa. Desde mi punto de vista, la situación de San Mateo también se tenía que haber solucionado de una forma mucho más contundente. Ya está bien de ver a los cuerpos y fuerzas de su Estado echar hacia atrás y no utilizar las armas reglamentarias que precisamente las tienen para esas situaciones. Pero a partir de aquí, desde luego, intentar hacer apología de incrementar la violencia, de mentir, de hacer un de relato alternativo, de esa posverdad a la que estamos tan acostumbrados, de que ha sido un asesinato. Mire, señora, léase usted el Código Penal Español, que seguramente no lo habrá hecho nunca, y vea cuál es la denominación de asesinato. En ningún caso puede ser un asesinato. En fin, es una vergüenza, don Diego.
Es una vergüenza de verdad, mi verdad. Además, creo que hay que tomar ya partido y no quitarse la careta, quitárnosla a nosotros mismos. Esto a mí
es
mismo.
El buenismo.
Es que a mí me indigna.
Es que estamos instaurados. Es que lo que es indignante, don Diego, porque mire usted, si hay una sociedad que desde luego tiene un talante de acogimiento, que es una solidaridad absoluta, es la sociedad canaria. ¿Pero qué estamos haciendo estos últimos años sino acoger a personas que vienen buscando un futuro mejor, por cierto, de forma ilegal? De forma ilegal, hay que decirlo ya de una vez. Esta gente son personas que viven y están en Canarias de forma ilegal. Algunos dirán irregular, porque evidentemente hubo una modificación de la ley de extranjería que convirtió lo ilegal en irregular. Pero dicho esto, son personas que no han utilizado los canales oficiales legítimos y legales para poder entrar en este país. Perfecto. Como la sociedad canaria es solidaria, absolutamente solidaria, les se dejan entrar, se les da las ayudas, se les permite tener una vida digna y podemos aplaudir eso. Pero desde luego, a partir de aquí, lo demás caer en el buenismo. Este señor, vuelvo a insistir, amenazó primero a un taxista con cortar el cuello. Fue corriendo detrás de él por la terminal del aeropuerto de Gran Canaria, de Gando, intentando acuchillarlo. Y cuando ya no pudo conseguir atraparlo, se fue hacia las paradas de las guaguas a sacarle dinero a las personas que estaban esperando para coger sus guaguas para ir a Ciudad de las Palmas. Por supuesto, amenazándoles con un cuchillo de largas dimensiones. ¿Qué hizo la policía? Lo que tenía que hacer, actuar, proteger al ciudadano de una agresión hostil, continuada, violenta y peligrosa, ni más ni menos. Y que esta señora, que no quiero ni conocerla, diga que esto es un asesinato, lo que es un asesinato de verdad a la decencia de lo que está diciendo. Eso sí es un asesinato.
Pues hay que abrir los ojos y no tener complejo de decir lo que uno piensa. Oye, yo me parece muy bien que acojamos a las personas que llegan en patera, porque la mayoría son víctimas, pero exijámosles de alguna manera un respeto a las costumbres y a las normas y un agradecimiento a que durante meses, años, de nuestros impuestos lo hemos ayudado a abrirles un horizonte nuevo, un futuro nuevo. Y actitudes de este tipo no solamente no se pueden permitir, sino que no cabe la menor duda de que no se pueden subvencionar. Es decir, este tipo de declaraciones alentando a las masas para ponerse en contra de un sistema que les ha protegido hasta ese momento, a lo mejor no adecuadamente, o se podía haber atendido mejor, pero han venido aquí y se han quedado. Y se han quedado viviendo durante muchos meses o incluso años del impuesto de los canarios que trabajamos y buscamos solucionar los problemas. Esta gente no puede recibir un euro de ninguna administración pública.
Es que esto es muy sencillo. ¿Estas señoras vienen de una situación infinitamente peor de la que han encontrado cuando han llegado a Canarias? Sí. Canarias les ha puesto a su disposición todos los recursos que tiene para este sistema dentro de los servicios sociales, ayudas, tiene las ONGs precisamente para que puedan cubrir sus necesidades. Sí, nadie pide que tengan un agradecimiento, pero por lo menos un respeto mínimo al Estado de Derecho.
Exactamente.
Y vuelvo a insistir, estas ONGs son muy peligrosas.
Muy peligrosas.
El mensaje que estaba trasladando esta señora era básicamente, como usted ha dicho, alentando la violencia, alentando una confrontación, una crispación. Muy peligroso.
Los europeos nos han robado, somos africanos. Sí. Y encima, desde una plataforma de inmigrantes que ya viene de Bolivia. Es decir, la señora es inmigrante latina y dice, los latinos tenemos que sumar. ¿Pero esto qué es? Es que de verdad que es que hay que plantarse. Y para eso no hay que ponerse en un...
No, si lo digo, si usted lo ha dicho muy bien. Luego se extrañan los votantes del Partido Socialista y de Podemos que crezca los votantes de Vox. Claro, oiga, a mí me preocupa mucho también eso, pero es que aclaro que este tipo de posturas y el buenismo que se ha instalado en la sociedad lo que va a generar evidentemente es un mayor auge del voto de Vox. Es así, porque cuando esto no se le da una respuesta contundente por parte de las administraciones, como tiene que ser en la eliminación absoluta de cualquier ayuda por parte del gobierno de Canarias, esta ONG, lo que va a conllevar es que la gente diga, oiga, ¿en serio que con mis impuestos usted está subvencionando este tipo de organizaciones que van en contra ya no solo de los ciudadanos de Canarias, sino directamente de la mano que les da de comer, que es el gobierno de Canarias, por cierto, mintiendo, porque vuelve a existir. Cualquier analogía con un asesinato, con lo que ocurrió el otro día en el aeropuerto de Gran Canaria, es literalmente una falsedad, un bulo, una mentira.
Pues sí, y sinceramente, a mí me duele mucho, y yo no te quiero tener vergüenza ni arrugarme de sacar este tipo de cosas en esta radio, porque creo que no estamos alentando a las masas en la dirección contraria. Simplemente tomar conciencia de que hay que poner el pie en la pared, que hay que atender humanitariamente a las personas que llegan a nuestras costas, pero tiene que haber unos mínimos, unas reglas y unos márgenes. Y no se puede fomentar con dinero público, que aparte de atender a la gente, que hay que hacerlo, llevarlos a situaciones en las que puedan escuchar estos discursos y que se alienten las masas en contra de los que estamos intentando solucionarles su problema y ayudarles. Eso es intolerable y esta sociedad no puede permitirlo. Y no hay que ir al radicalismo de todos los negros subsaharianos son malos, no. El que ha cometido un delito habrá que castigarlo, e incluso se puede machacarlo.
Esta es la diferencia entre lo que estamos diciendo nosotros y lo que dice esta señora. Sí, nosotros no estamos criminalizando a todas las personas de color.
Claro que no.
En absoluto.
Pero
a todos los inmigrantes, absoluto. Pero evidentemente, cuando una persona, sea del color que sea, sea de la semana que sea, con un cuchillo de grandes dimensiones, ataca de forma reiterada a distintos ciudadanos y es abatido por la policía, lo único que puedo decir es que la actuación de la policía es impecable. Impecable. Bueno.
Yo creo que sí.
Me da igual el color de la piel, me da igual la procedencia de la persona. Lo que sí me parece una vergüenza es que utilice precisamente esta señora el color de la piel y nacionalidad para generar una crispación, una violencia en la sociedad y encima, insisto, una señora que está recibiendo fondos, que si bien son fondos que espero que se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es a ayudar a los inmigrantes que llegan a nuestras costas de forma irregular, pero tienen necesidades que tenemos que cubrir y cubrimos de forma solidaria, no puede ser que sea una presidenta de una asociación esté haciendo este tipo de discursos. Son discursos, evidentemente, que rayan, insisto, la ilegalidad. Está haciendo apología de la violencia, apología de la confrontación. ¿Esto qué es? De verdad, es una vergüenza.
Tremenda.
Lo que vivimos es una vergüenza.
Bueno, pues vaya por delante eso, que después no se extrañen cuando la sociedad genera un discurso de antagonista a este y consideren que todos los inmigrantes ilegales son un peligro, que son un riesgo, y se llenen las urnas de votos a formaciones radicales. En este caso, de ultraderecha o formaciones como Vox, que puede considerarse de derecha, de ultraderecha, de lo que ustedes quieran. Yo entiendo a personas que no profundicen mucho más y que el sentimiento que le nazca es esto es un problema y la solución es que no lleguen más y hundamos las pateras. Y ahí no nos va bien. No está la solución, no es ni una cosa ni la contraria. Bueno, pues vamos a otro tema.
En los extremos nunca está la solución, ¿no, Diego?
Nunca, está claro que no. Bueno, vamos a otro tema que a mí me parece también muy divertido, muy gracioso, más que nada por la reacción del Partido Socialista Obrero Español y su portavoz Pachi López y la reacción también de Pilar Alegría, que ya sabes esto de que eso es de ganar y volver a ganar. Pues, ¿qué te parece los 18 folios del auto de la jueza de instrucción en la que ha tenido a bien investigar al hermano y al final ha concluido que hay que acusarlo y sentarlo en el banquillo con el señor Garrido, que tiene una pieza aparte, la gestión del aforamiento del señor Garrido? Porque dice
Gallardo,
que está todo claro.
Lo del aforamiento es un chiste, es decir, es una vergüenza. De hecho, yo creo que ni siquiera los voceros del Partido Socialista pueden defender lo que está sucediendo en Extremadura. Luego, ver claramente que el secretario general del Partido Socialista ahora intente aforarse, por cierto, moviendo 5 puestos, que no uno ni dos, 5 puestos, para evitar estar imputado por la jueza de instrucción del caso del hermano Sánchez, en el caso del hermano del presidente, pues evidentemente a mí solo me puede sonrojar. Pero ya no nos sonrojamos con nada, don Diego. O sea, esta semana hemos escuchado también por parte del secretario de Organización, el señor Santos Cerdán, que básicamente él solicitaba información sobre construcción pública para evidentemente ayudar, influir en favor de ciertos empresarios y parece que presuntamente a cambio de mordidas. Con lo cual, es sorprendente. Es que cuando se está conociendo cada vez más información de este gobierno, al final parece que se ha instalado la cleptocracia. Estamos en un gobierno que yo ya lo he denominado el gobierno cuántico. Tenemos un presidente de gobierno que es cuántico, don Diego, porque es como el gato de Schrödinger. Dice lo mismo y lo contrario en el mismo momento en función de cuando le pregunten. Pero si se lo pregunta un segundo después, puede cambiar de opinión. Y desde luego lo que es el auto de la jueza, llevando a juicio, abriendo juicio oral contra el hermano del presidente, pues yo creo que es demoledor. Deja claro que, vamos a ver, un caballero que no tiene las condiciones, que no sabe dónde estaba el puesto de trabajo, que no sabe cuáles son sus funciones. Es que su declaración fue una vergüenza. Y por fin vemos a algunas jueces, que evidentemente son personas, la mayoría de ellos, responsables y respetables, que emite un juicio, claro, al favor de que se le abra juicio oral y que empiece a instaurarse contra él un caso de tráfico de influencias. Y parece que es manifiestamente claro, hasta el punto que el secretario general del Partido Socialista en Extremadura, el señor Gallardo, ha decidido aforarse para salir corriendo y aprovechar esa condición para dilatar en el tiempo esta trama judicial.
¿Quién, una vergüenza más. ¿Quién nombra a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma? ¿Quién lo nombra?
Bueno, al final, lo nombra el Consejo General del Poder Judicial, pero evidentemente tiene influencia los distintos órganos de la comunidad, en este caso, los gobiernos. Los gobiernos de cada una de las comunidades.
Entonces, siempre habrá algún amigo de un amigo que me ayude a salir airoso del tema. ¿Y qué, cómo
sí,
puede...?
Hay que recordar que, es verdad que es aforado, pero es aforado como parlamentario autonómico. Entonces, hay que recordar...
Bueno, eso habrá que verlo, ¿eh? Eso habrá que verlo si consigue el aforamiento, porque sí, yo tengo mis dudas y no soy jurista, ¿eh?
Hoy es noticia, que sí. Lo que pasa es que es verdad que es un fraude de ley. Sí, yo de luego...
Coincides con mi amigo Juan Inurria, que me hablaba ayer. Dice, esto es fraude de ley. Ese hombre no está aforado.
Absolutamente. Es decir, la condición de aforado se obtiene, ¿verdad?, cuando uno adquiere... Pues,
jura la Constitución.
...diputado o parlamentario de las distintas asambleas regionales, ¿no? O el Congreso de los Diputados o el Senado. Pero la realidad es que él todavía no ha jurado la Constitución.
Con lo cual no es diputado.
Con lo cual, teóricamente, todavía a día de hoy no es aforado. Él ha pedido un certificado a la Asamblea de Extremadura indicando que como él va a tomar posesión del puesto, ya está aforado. Pero la realidad es que hay un formalismo que parece menor, pero no es así, y es que tiene que haber una sesión plenaria donde jure la Constitución y por aquello que era la condición de parlamentario y, por lo tanto, de aforamiento. Por lo tanto, a día de hoy, desde mi punto de vista,
no lo tiene.
Lo digo directamente... Dentro de mi experiencia por personal, no tiene la condición de aforado, a pesar de que le haya presentado un certificado al respecto. Y yo creo que la jueza le puede imputar. En cualquier caso, desde que obtuviese la condición de aforado, que será la semana que viene, desde el punto de vista formal, pasaría, evidentemente, ese caso a ser condición del TSJ de Extremadura. Es decir, es una vergüenza todo, don Diego. Es que si usted no tiene nada que ocultar, ¿Por qué se afuera? Esto es como lo de Santos Cerdán preguntando en las últimas dos semanas por obra pública como si lo hubiera hecho durante toda la legislatura. No, usted preguntó por cuatro obras el mismo día que se sabía que iba a salir un informe de la UCO imputándole ciertos comportamientos sospechosos en el ámbito de la obra pública.
Le pasó como a García Ortiz, que borró el móvil cuando se enteró que estaba imputado. Pues este empezaba a preguntar por obra pública antes de que empezaba a oler que lo estaban oliendo.
Nos está tratando por tontos, don Diego.
Nos toman por gilipollas, de verdad.
Esto es como todo. Si tiene plumas, tiene pico y dice cuac, normalmente suele ser un pato. Puede ser una oca, puede ser otro tipo de ánade, pero evidentemente estamos claros que normalmente es un pato. Pues esto es lo mismo. Cuando uno empieza a preguntar, porque sabe perfectamente, porque tiene información privilegiada, que va a salir un informe en contra del secretario de organización actual, por cierto, íntimo amigo de Ábalos, hasta que fue repudiado por el Partido Socialista, pues si es que...
Y de Koldo Más. Y de Koldo Más. Fue el padrino de Koldo para entrar.
Correctamente. Entonces, al final uno lo que se está dando cuenta es que se ha instalado otra vez en el gobierno de España y en el Partido Socialista unas costumbres muy cercanas a lo que es la verdadera cleptocracia. O sea, aquí se vuelve otra vez a utilizar la obra pública, otra vez el amiguete, otra vez la economía de los chorizos y, bueno, a mí sinceramente me produce náusea. Me produce náusea si le ocurre al Partido Socialista, me produce náusea si le ocurre al Partido Popular y me hubiese producido náusea si me hubiese pertenecido al partido que estaba en aquel momento. Sinceramente, yo no sé qué tenemos que hacer como sociedad para de una vez por todas despertarnos y echar a esta gente, porque es una vergüenza.
Tremendo.
Es una vergüenza. Aquí no asume responsabilidades nadie, don Diego.
Nadie.
Es más, sale por supuesto los voceros del Partido Socialista defendiendo que, bueno, hay que ver que el problema del delito es que se haya conocido los datos de estos informes. Pero es que si ustedes los tienen. Y lo demuestra el comportamiento que tienen. Qué casualidad que el señor Gallardo se va a aforar un día antes de que la jueza emita su acto.
Tiene WhatsApp. Oye, voy uniéndonos un poquito para aquí, para Canarias. Vamos a dejar al señor Mohar, al señor Derba en su prisión, a Mohar a ver si lo meten, a la novia de Mohar a ver si la llaman a declarar. Es decir, es todo tan turbio.
El Parlamento, don Diego, no has tenido la oportunidad de entrevistarlo esta semana. Y es una pena, porque me hubiese gustado mucho escuchar esa entrevista. Porque hasta las declaraciones del señor Gustavo Amato, cuando ha hecho su rueda de prensa esta semana, la verdad es que empezaron muy serias y acabó muy atribulado. Sudando, pasándolo mal, pero claro, él mismo reconoce que tiene mala pinta, que lo que se escucha tiene mala pinta, pero lo importante de todo es que dijo que no a la ayuda. Ah, bueno, pero usted se reúne con un presunto narcotraficante, por cierto, estamos hablando de una persona que sabemos todos que es muy conocida en la sociedad tinerfeña, cierto, y es muy conocida por lo bueno y por lo malo. Es decir, todo el mundo sabe las connotaciones y las implicaciones y las cosas a las que se dedicaba. Pero aún así, un parlamentario, el secretario segundo de la mesa, es presidente del Parlamento de Canarias, se reúne para darle un favor
y lo hace. Le pide un favor y se lo hace. Le pide un favor y se lo hace.
Pone su delegado del gobierno, pone el delegado del gobierno y con los ministros que haga falta para hacer el favor al señor Mohar. Y él dice que tiene mala pinta, pero que no hay nada ilegal. Mire usted, yo la verdad, en mi época de parlamentario, le puedo asegurar que no me he reunido ni con ninguna persona presuntamente relacionada con el delito de drogas. Y desde luego lo que no he hecho jamás es mediar con un ministro en favor de una tercera persona privada.
Esto está claro, y eso es lo que hay que poner el punto de atención, y donde el PSOE yo creo que está arañándole a Gustavo, aparte de la gloriosa frase de su lenguaje habitual, de que él es un tipo que gana dinero y que se mete en guerras para ganar dinero, y el que más guerra para no ganar es que ese es tonto, así que ya sabes, apúntate al dos millitos para el carnet de tonto.
Es así, a mí me parece lo más vergonzoso de lo que se ha conocido por el periódico El Mundo, de toda la transcripción del informe de asuntos internos, es básicamente estas dos cosas. La primera, la condición de interesado económico para poder hacer su trabajo, que yo creo que además creo que le remuneramos entre todos. Creo que el señor Mato cobra un estipendio del erario público de nuestros impuestos como parlamentario y como secretario segundo de la mesa. Por cierto, un buen estipendio. Hay que reconocerlo.
Cercano a los 100.000 euros al año, ¿eh? Cercano a los 100.000 euros al año.
Dietas aparte, don Diego.
No declarables ni visibles en la página web gracias a la condescendencia de todas las formaciones políticas, que no sabemos cuánto tienen de indemnizaciones mensuales, que son dinero, ¿eh? Y mucho.
Sí, sí, es mucho dinero. Y lo segundo de la comunicación que se ha conocido es lo que usted dice. Es decir, hay que poner foco en que le hizo el favor. Sí, ya no es que te reúnas con él. Sí, vamos a ver, bueno, vamos a entender o vamos a creer que llegó engañado, ¿vale? Que el presidente de los jóvenes abogados de Tenerife le pidió que asistiese a un almuerzo, bueno, y él asistió sin saber precisamente para qué era. Venga, hasta ahí se lo podemos comprar. Pero claro, cuando lo que se ve claramente es que realmente le hizo el favor que le pidió el señor Mohar, pues oiga, usted hizo el favor, ¿a cambio de qué? Cuando usted ha reconocido que no se mete en guerras, que no va a ganar y que no le van a suponer dinero. Con lo cual ya está reconociendo que usted, ese tipo de trabajo, lo hace exclusivamente por dinero. Por lo tanto, si ha hecho el favor, pretendía recibir algo a cambio, presuntamente.
Pero así además lo dijo después, dice, no me hagas ningún presente. No, presente no quiero. Ya te llamaré yo.
Cuando te necesite, te llamo.
Pero no, y dice el hombre que es víctima, es terrorífico. Tenemos que dejarlo aquí, querido.
No se le ha pedido el cargo, no se le ha pedido dimisión, lo digo. En fin, estos son los nuevos baremos del Partido Socialista.
Esto es lo que hay.
Quédese con este relato, política cuántica.
Sí, me encantó.
Cuando nos interese.
Y además, la política cuántica es. La física cuántica es que valora el sí y el no a la vez. Es decir, no es o cero o uno como la digital. La cuántica es actúa a la vez, sí, no.